Si ustedes se plantan frente a los kioscos esta mañana, verán, por ejemplo, en la tapa del diario El País, una foto grande que ocupa un lugar destacado, una foto que muestra esa fachada ya clásica de la Bolsa de Valores de Nueva York, con esa bandera de Estados Unidos enorme que cubre sus seis columnas principales. Es una foto tomada desde la vereda de enfrente que muestra de espaldas a varias personas. Y entre ellas aparece una pareja abrazada, y da para pensar si están mirando hacia la bolsa angustiados, esperando noticias. ¿Es eso? Realmente no hay cómo saberlo, pero eso es lo que da a entender esta foto. ¿Cómo viven los estadounidenses estos días de crisis financiera internacional? Vamos a aprovechar la presencia ya de Conrado Hughes, integrante de nuestras tertulias, para pedirle algunas impresiones. Buen día, Connie.
Buenos días, Emiliano. ¿Cómo andan todos?
¿Dónde te hemos ubicado?
Estoy en Virginia, a 15 minutos del Capitolio y de la Casa Blanca, en casa de un amigo donde termino hoy nuestras vacaciones de primavera.
¿Cuántos días has pasado en Estados Unidos?
Ya mañana se cumplen 2 semanas, de modo que he estado toda la crisis aquí y es una experiencia fantástica que seguro se lo voy a contar a mis nietos.
Bueno, nos lo vas a contar a nosotros también. No todo
no,
hoy.
No los tengo, ¿no?
No
y
todo.
A largo plazo, la cosa.
No todo hoy porque no tenemos tanto tiempo, pero seguramente en algunas de las próximas tertulias también va a ser bueno recoger tus sensaciones. ¿Cómo es justamente estar de turista en un contexto como este que te ha tocado? ¿Qué es lo que has visto?
Primero uno descubre el mundo, qué diverso que es de los micromundos que uno conoce. En el Uruguay, obviamente, ninguna de las cosas que vi hubieran ocurrido. Para decirte una, el domingo de tarde llegamos a Washington y a mediodía, un poquito así, por las 2 de la tarde, y salimos a dar una vuelta. Tengo un auto alquilado por el centro de la ciudad de Washington, porque el domingo es un buen día, solo hay turistas en la ciudad de Washington. Entonces se llega rápido, tránsito complicado, y fuimos recorrimos el mall, ese extraordinario sistema de dos grandes avenidas, las avenidas Constitución y la avenida Independencia, que en el medio tiene un inmenso jardín, en el centro de eso está el monumento a Washington, en una punta el Capitolio con el Congreso, y en la otra el memorial a Abraham Lincoln. Bueno, pasé por el Congreso y nos sacamos unas fotos, a las 5 de la tarde o 6 de la tarde, solo habíamos turistas extranjeros de nacionalidades, la más variada, yo no puedo, me pierdo un poco con algunos de los rasgos asiáticos, no había africanos, sí, es decir, salvo que fueran algunos árabes que sí había, y gente de cualquier lugar, yo no puedo saber si alguien es búlgaro, rumano o húngaro, pero había gente así que estaba sacándose fotos, de espaldas al Capitolio, y para llevarse el recuerdo de que estuve aquí. Adentro estaban negociando con frenesí el tema del famoso rescate.
¿Salía humo del Capitolio?
¿Eh?
¿Salía humo?
No, la sensación más patente de que era la paz y la calma más total. O sea, el lunes volví a estar ya después que había habido el fracasado voto de respaldo al gobierno y de su proyecto, y las circunstancias y el clima eran exactamente el mismo. Lo que pasa es que el lunes fuimos a visitar museos que el domingo no habíamos ido porque era un poco tarde que llegamos y cierran indefectiblemente a las 6 de la tarde. Es decir, que pasé el día entre el Museo del Aire y el Espacio y el Museo de Historia Natural. Dos maravillas que yo conocía, pero que Fanny y Karen no conocían, y por lo tanto disfrutamos extraordinariamente bien, porque yo además, aclaremos, hacía 11 años que no venía a Washington, que está espectacular, absolutamente espectacular. Y los museos estaban llenos de turistas, mayoritariamente norteamericanos, abuelos con sus niños mostrando yo qué sé, de la nave del Apolo 11 al espíritu de San Luis con que Charles Lindbergh cruzó el Atlántico.
¿Pero qué es lo que tú quieres decir? ¿Que entonces el ciudadano norteamericano no está nervioso, pendiente de todo esto?
No, nerviosos debe estar algunos, otros no, y preocupados seguramente están de una manera muy distinta a la que conseguimos nosotros. Para decirte algo, nadie va a manifestar a ningún lado. En ningún medio vi a ningún entrevistas a damnificados. Piensen los muchachos que trabajaban para Lehman Brothers o para AIG o para cualquiera de las o para Washington Mutual, cualquiera de las instituciones que quebraron. No apareció nadie una entrevista a ver qué hacen. Nada, es, son las reglas del juego. Está tan metido en la mentalidad de la gente que, bueno, la discusión sí es importante, pero no tampoco existe en la calle. Nosotros fuimos y me senté en restaurantes de comida rápida y me senté a mirar pasar a la gente y estuvimos en la Casa Blanca sacándonos las fotografías y solo habíamos turistas y manifestantes, había dos. Uno que está desde 1981 sentado allí en la vereda de enfrente protestando contra las armas nucleares, que estaba sentado, era de nochecita el domingo, estaba sentado con su notebook en las rodillas y conexión inalámbrica y una carpita, está hace 27 años allí. Y el otro era uno que con pinta de asiático pedía que volvieran los muchachos de Afganistán, una reivindicación individual y personal.
Y en los medios de comunicación, mientras tanto, Connie, ¿qué pasa? Ahí sí, el tema está con presencia intensa.
Sí, en los medios sí. Uno está seguro que está en primera en los diarios, es decir, entre cuatro o cinco artículos o en cualquiera de los diarios importantes, está en primera. Se pueden obviamente encontrar artículos editoriales. Yo levanté en esos kioscos automáticos un diario que publica, que se llama Mundo Latino, que se publica en el Washington Post, y que es gratis, el Tiempo Latino, y me encontré con un editorial, era del viernes, ¿no? Pero me encontré con un editorial de Álvaro Vargas Llosa, el hijo de Mario Vargas, que escribe cosas como: nada justifica saquear a los contribuyentes y a las futuras generaciones porque un grupo de banqueros irresponsables, bajo el incentivo de instituciones diseñadas por políticos irresponsables, prestaron dinero a ciudadanos irresponsables. Para ir darse una idea de que no es tan fácil en este país conseguir que le aprueben lo que el presidente quiere. Entonces, después en la televisión sí, por ejemplo CNN tuvo unas coberturas, yo estuve viendo el viernes el debate, allí se habló relativamente poco del tema del proyecto este porque estaba en elaboración o estaba en discusión. El domingo hubo algunos debates interesantes y el lunes fueron los análisis más interesantes, en donde uno encontraba gente que defendía los dos puntos de vista, pero en ese régimen de que hablan dos minutos uno que está en Los Ángeles y dos minutos uno que está en Vancouver, en Washington, en Seattle, y otro que está en Boston. Y opinan con los diferentes puntos de vista, una experta economista, un experto en temas políticos. Es decir, sí, tiene mucha presencia, pero no es... Es decir, está en las breaking news, estuvo en las breaking news todo el lunes, el hecho de que cómo había que había perdido, o sea, la votación, y que bueno, que Paulson y Bernanke estaban volviendo a negociar el asunto, pero nada dramático. No, ya te digo, no vi una sola entrevista a nadie, digamos, en ese tipo de nota, Tony, de color que tiran nuestros medios.
Para terminar, sí, por hoy, porque quizás valga la pena volver sobre el tema, hay varios oyentes que te preguntan tu opinión sobre lo que está ocurriendo y sobre cómo está reaccionando el gobierno de Estados Unidos. En una respuesta telegráfica, ¿qué le cuentas, por ejemplo, qué le respondes a Fer de Colón, que dice: supongo que el señor Hughes debe estar en contra del salvataje por aquello de que el mercado arregla todo?
Yo exactamente dice, o sea, eso es de las cosas maravillosas de la radio y de estar hablando tantos años. Ya se cumplieron ahora 7 años que estoy en la tertulia y Fer ya me conoce de memoria. Efectivamente, yo estaba en contra y estaba sorprendido de que no encontraba demasiadas repercusiones en la televisión, en las radios y en los diarios, de que aprobaran esto, que como decía un legislador, que después leí muy divertido, decía, el lunes, el domingo, dice, me desperté en mi casa, me levanté, agarré el diario y creí que estaba en Francia. porque ¿qué era esto que el gobierno iba a poner 700 mil millones de dólares para rescatar una cosa que tenemos una institución tan práctica como es la institución de la quiebra? Yo estoy en contra del bailout y no me he puesto de acuerdo con casi ninguno de los amigos uruguayos o digamos que tengo aquí que son mucho más afines a las soluciones más uruguayas. Pero yo, como no tengo esa predisposición, me quedé encantado el lunes cuando vi que obligaron al gobierno a repensar la solución y, digamos, el espíritu del ciudadano medio, que es el que instruye a los diputados. Acá no hay acá no hay obediencia partidaria, acá no hay votaciones en bloque, votan divididos demócratas y republicanos, y en función de qué, de lo que dicen sus constituyentes, y que quiere decir sus electorados, el pueblo o lugar de donde salió electo. Me parece extraordinario y creo que es una experiencia muy, muy, que tiene muchas puntas, por supuesto. No digo que sea fácil resolverlo.